Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Buenas a toda nuestra radio audiencia. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial Palabreando con Sofía. Un programa auspiciado por la cadena de formación en filosofía de la EXA. En un contexto como el actual, transformado por el desarrollo tecnológico, nos anteceden algunos cuestionamientos. ¿Puede enseñarnos el análisis marxista sobre el capitalismo? ¿Qué utilidad tienen los textos escritos por los ejecutivos de las Big Tech y los informes de estas empresas para pensar la subjetividad? ¿Acaso estos documentos nos informan solo de procesos administrativos? Pensando en el desarrollo de las formas de producción contemporánea, ¿por qué las categorías marxistas pueden ser útiles para pensar las Big Tech? Para entablar este diálogo, hoy nos está acompañando la profesora Erika Castañeda Sánchez. Ella tiene formación en filosofía y una maestría en estudios culturales. Actualmente es docente de la Unidad Sociohumanística y de la Cadena de Formación en Filosofía. Para nosotros es un gusto contar con tu presencia, profe Erika, y bienvenida.
Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos tus radioyentes. Pues para mí es un gusto estar en este espacio, pues que es tan conocido en el ámbito de la divulgación de la filosofía. Me alegra mucho que abramos por aquí, ¿no? Justamente porque nos permite situar a uno de los autores que es central en esta indagación, que es Marx. Primero, pues debe decirse que en el presente tenemos múltiples interpretaciones de la comprensión marxista del capitalismo. Existe una lectura muy extendida de su obra en la que puede verse, por supuesto, un sesgo economicista, en el cual pues se subraya la importancia de un texto como El Capital y se muestra como el centro para pensar la propuesta teórica y política de este autor. Sin embargo, con el tiempo, las lecturas de este autor se han ido ampliando. Ya no solo es un referente para pensar la economía, sino que se ha desplazado a otros lugares. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por la Escuela de Frankfurt, que piensa la cultura desde la relación con la lógica del valor y abre un campo de análisis en torno a cómo se produce y reproduce esta superestructura. Otros autores, como en el caso del operaísmo italiano de los años 60, se interesan también por la producción del capitalismo, pero no se centran en la gran obra que es El Capital, sino que tienen en cuenta otros textos, como los borradores que se publicaron bajo el título Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, más conocidos como los Brundisi, o el capítulo sexto inédito del Capital. Autores como Mario Tronti o Antonio Negri consideran que el análisis que se propone en estos documentos permite pensar no solo el funcionamiento del capitalismo, sino también formas de resistencia, porque indagan sobre categorías como trabajo vivo, cooperación, subsunción real, y esto permite un análisis mucho más complejo.
Me parece esclarecedor ese contexto que haces, profe Erika, en torno a la lectura que se ha hecho en la obra de Karl Marx. Y ello me conecta con la siguiente pregunta. Y es, ¿qué nos puede ofrecer la lectura de Marx en la actualidad?
Bueno, uno de los aspectos de Marx que Antonio Negri subraya es la creación de una lectura antagónica del capitalismo. Es decir, una de las cosas que nosotros podemos ver en este autor es que hace una crítica al capitalismo que duplica las categorías. Toma conceptos del análisis liberal y los transforma en categorías construidas desde un lugar antagónico. Por ejemplo, la noción de ganancia, que en Smith y Ricardo se veía como el resultado legítimo de la actividad económica, Marx la convierte en plusvalía, una categoría que revela que la ganancia es posible solo gracias a la apropiación del trabajo no remunerado del trabajador. En otras palabras, lo que hace Marx es que desplaza el punto de vista del capital hacia el trabajo y muestra que las categorías económicas no son neutrales, sino que expresan una relación histórica de explotación y de conflicto. Esta mirada antagónica permite comprender el capitalismo no solo desde la lógica de su funcionamiento interno o de su eficacia, sino que también muestra las tensiones, las desigualdades, las relaciones de poder que se hacen posible en su producción.
Ahora bien, profe Erika, y teniendo en cuenta ese contexto que haces del Karl Marx y conectándolo con la categoría de las Big Techs, un poco, ¿por qué debemos pensar las Big Techs para analizar la producción de subjetividad? ¿No sería mejor pensar el entretenimiento y el uso de las redes sociales?
Bueno, en el capitalismo contemporáneo, la literatura empresarial enfocada en la gestión del talento humano de grandes empresas tecnológicas aparecen como un escenario privilegiado para pensar lo que aquí podemos llamar formas o modos de subsunción real. Esto se debe a que empresas como Google, Meta, Apple, SpaceX, Netflix, etcétera, en general las empresas de plataforma, se han convertido en el paradigma de la producción contemporánea. Sus estructuras organizacionales, los modos de gestión que emplean y sus mecanismos de control y motivación configuran nuevas formas de trabajo y también nuevas formas de subjetividad. Por su parte, la literatura empresarial, generada en ocasiones por los ejecutivos de esas empresas y en otras por académicos reconocidos en el campo de la gestión del talento humano, contienen nuevas formas de delimitar el trabajo, por ejemplo, de cómo pensar al trabajador, en el contexto pues, de la producción digital, por supuesto. También describe ideas, principios, métodos que orientan la formación y la gestión de los trabajadores en estas empresas, como lo han señalado autores que han indagado también sobre este tipo de literatura, como lo son Boltanski y Chapelo, en su texto conocido como El nuevo espíritu del capitalismo, donde también a través del análisis de este tipo de documentos muestran las condiciones ideológicas del capitalismo contemporáneo.
Muy bien, profe Erika, en este sentido, ¿cómo entonces podríamos articular las categorías de subsunción real e intelecto general que son propias de Marx con un análisis, en este caso, de la subjetividad desde la perspectiva de Michel Foucault?
Muy buena pregunta, Dulce. Es bastante interesante porque permite ver que las indagaciones tienen múltiples niveles. En este caso, pues tenemos dos niveles, ¿no? Uno que podríamos ya llamar el nivel ontológico y que obviamente proviene de la lectura marxista. Desde esta perspectiva, la subsunción real no es solo una categoría histórica cualquiera, sino que es una forma de comprender el capitalismo contemporáneo. En ese sentido, se va a entender como un proceso permanente de reorganización del trabajo vivo para producir plusvalía relativa. Allí, el tiempo es decisivo porque la plusvalía relativa depende de la transformación constante y la reorganización de los procesos de trabajo. Bueno, en un segundo nivel encontramos las herramientas metodológicas. En este caso, la noción de dispositivo de Michel Foucault, la cual no la utilizo como para explicar el capitalismo en sí mismo, pero nos ofrece una forma de análisis de cómo se desarrollan las transformaciones en este sistema económico. ¿Por qué? Básicamente porque permiten reconstruir redes de prácticas, discursos, tecnologías, arquitecturas, procedimientos de evaluación, formas de saber y mecanismos de gobierno. Esto permite ver que principios normativos del capitalismo contemporáneo, como la innovación, la transparencia, la creatividad, etc., se materializan en arquitecturas organizacionales concretas, sistemas de evaluación, formas de circulación de la evaluación, de la información, tecnologías digitales, criterios de liderazgo y prácticas que desarrollamos en la vida cotidiana.
Y bien, apreciados Radio Escucha, no se desconecten porque vamos a nuestra primera pausa institucional. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Volvemos a nuestra emisión del programa de Palabreando con Sofía y volvemos con la profe Erika Castañeda, quien hoy nos está acompañando en ese interesante tema que estamos dialogando sobre Marx y las Bytecs en el siglo XXI. Y aprovechando ese espacio, profe Erika, quisiera que pudiéramos continuar profundizando sobre esa idea del análisis de la subjetividad desde la perspectiva del pensamiento de Michel Foucault.
Muchas gracias por esa pregunta, Adolfo. Pues mira, como nosotros sabemos, para Foucault, el sujeto no es algo que preexiste a las relaciones sociales, sino que es más bien el resultado, es un efecto de múltiples relaciones. ¿Sí? Y justamente lo que vemos en la producción contemporánea es eso, cómo las prácticas que se van a desarrollar en el campo de la producción digital van a generar nuevas subjetividades de trabajadores. Pensemos, por ejemplo, que nosotros en ocasiones decimos o escuchamos frecuentemente en la prensa o en la radio o en los medios de comunicación en general que el nuevo trabajador tiene que tener unas características muy concretas. ¿Qué es lo que debe saber? Debe saber trabajar con la IA, debe saber analizar datos, ¿sí? ¿Quién es ese nuevo trabajador? Ese trabajador no existe por sí mismo, sino que más bien es el resultado de una serie de procesos como aquellos que vemos en esos manuales de gestión del talento humano. La manera en que se evalúa lo va convirtiendo a él en un sujeto que reflexiona sobre sí mismo, ¿sí? El sujeto comienza a interiorizar unas lógicas de producción y además las asume como si fueran tecnologías de yo. Pensemos, por ejemplo, obviamente en la autoevaluación, ¿sí? Y la continua evaluación del sujeto y cómo tiene que comprender su trabajo para estar produciendo de manera permanente evidencias para mostrar. Eso implica que se transforma por completo la forma en que él organizaba su trabajo, pero además se transforma en función de organizarla hacia donde lo orienta en la nueva producción digital. ¿sí? Entonces, es desde allí desde donde se va a configurar la subjetividad. Es como más o menos a través de lo que dicen estos ejecutivos en sus textos, lo que muestran los informes de estas empresas, que podemos ver cómo se van configurando una nueva forma de trabajo, ¿sí? Una nueva forma de sujeto en el trabajo. Y si tenemos en cuenta que la subjetividad laboral se extiende a todos los, digamos que todas las etapas de la vida, todas las dimensiones de la vida, pues también podemos comenzar a comprender el funcionamiento de la subjetividad en términos generales en el contexto contemporáneo.
Claro, profe Erika, y llegados a este momento, quisiese que, bueno, nos pudieran aclarar y profundizar en la idea de, bueno, ¿cuándo y por qué aparece ese interés marcado por los manuales y demás dinámicas, en ese caso, de gestión del talento humano que están específicamente relacionadas con las BITECs?
Bueno, mi interés por los manuales y las prácticas de gestión de talento humano surgió en la medida en que yo intentaba responder una pregunta derivada de mi lectura de Marx, y es cómo el desarrollo tecnológico reorganiza el trabajo vivo para producir plusvalía relativa, en un contexto donde siempre decimos que la tecnología es mucho más importante que el trabajador. En un primer momento, yo comencé a estudiar las transformaciones contemporáneas del trabajo y la producción de subjetividad a partir de la literatura crítica sobre el capitalismo digital y de plataformas, ¿no? Textos como los de Nick Cernicek sobre el capitalismo de plataformas, Tiziana Terranova, Varoufakis, bueno, todos estos libros que presentan una mirada crítica. Sin embargo, yo me di cuenta que buena parte de esa literatura describía efectos de esas transformaciones. Hablaba sobre flexibilidad, autonomía, creatividad, aceleración o autoexplotación, pero decía muy poco sobre las prácticas concretas mediante las cuales se reorganizaba todo el trabajo en estas empresas. Ese vacío fue lo que me llevó a la literatura de los manuales de Google, Netflix, Microsoft, etc. ¿Por qué? Porque básicamente, después de haber leído a estos autores, esos textos dejaron de aparecer como simples textos de administración y comenzaron a visibilizarse como un archivo privilegiado para estudiar las formas contemporáneas de reorganización del trabajo. En ellos yo encontré no solo discursos sobre el liderazgo y la innovación o la cultura organizacional, sino también descripciones muy precisas sobre lo que significa, por ejemplo, hoy el trabajo, sobre cuáles son las ventajas que aporta el trabajador a la empresa, qué es eso que va a producir dinero en el trabajador, qué es lo que va a enriquecer de alguna manera a la empresa a través del trabajo. También prácticas, procedimientos, tecnologías de evaluación, formas de cooperación. Esto de las formas de cooperación es muy importante porque justamente es lo que hace referencia al trabajo vivo. Para Marx, el trabajo vivo es justamente el proceso de producción, ¿sí? Y el resultado es básicamente pues, lo que antes de alguna manera se vendía, ¿no? Los objetos ya realizados. El capitalismo se apropia del proceso y lo reorganiza. Lo reorganizó con la manufactura, cuando comenzaron a introducirse las primeras máquinas, y ahora nuevamente se reorganizan las formas de cooperación, los criterios de diseño organizacional y los mecanismos de gestión de talento humano.
Bien, profe Erika, quiero que a continuación vayamos a nuestra segunda pausa institucional. No se desconecten, apreciado Radio Escucha, que ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Y bien, regresamos a nuestro programa radial Palabreando con Sofía. Y hoy, bueno, contamos con la valiosa presencia de la profe Erika Castañeda, que nos está acompañando para dialogar sobre estos temas tan interesantes sobre el marxismo, talento humano, las BITECs que estamos desarrollando en la sesión del día de hoy. Quiero un poco continuar con ese diálogo, profe Erika, y que podamos un poco pensar y analizar esas ideas sobre un autor supremamente importante que abordas dentro de tus investigaciones, ¿no? Y es el de nuestro autor Foucault. Y un poco la idea de que podamos pensar, bueno, de que además de que nos ofrece herramientas metodológicas, en este caso para pensar la producción de subjetividad, ¿qué más aportes podría hacer desde el pensamiento de Marx a este tipo de propuestas investigativas?
Bueno, Adolfo, este es clave porque Foucault no solo nos ofrece herramientas metodológicas, obviamente crea métodos de análisis filosófico que son muy relevantes, como el de la arqueología, la genealogía, la gubernamentalidad, sino que también nos ofrece, como él mismo les pone, una caja de herramientas, ¿no? Él también se quería visibilizar a sí mismo para los futuros investigadores como eso, como una caja de herramientas. Y en esa caja de herramientas encontramos múltiples categorías, como por ejemplo la noción de dispositivo o las relaciones de saber y poder. Este autor también nos permite comprender que todas las formas de poder son históricas, contingentes e incompletas. Y esto significa que ningún dispositivo logra organizar completamente la experiencia de los individuos ni agotar las posibilidades de vida social. O sea, la vida como tal no se agota en, digamos, lo que hace el capitalismo o la manera en que el capitalismo subsume nuestras vidas. En ese sentido, su obra invita a estudiar tanto las formas concretas mediante las cuales se producen determinados sujetos, pero también los límites de esas formas de producción. Este aspecto resulta especialmente importante para mi investigación, porque cuando estudiamos las empresas de tecnología, el capitalismo digital suele asumirse como una de esas, de esos ámbitos que ha subsumido la vida por completo, ¿cierto? Todo el trabajo, toda la vida en general parece subsumida en el desarrollo tecnológico. Sin embargo, una lectura inspirada en Foucault permite preguntarse no solo por los mecanismos mediante los cuales la gestión del talento humano organiza el trabajo, sino también por aquello que permanece por fuera, esa reorganización, todo lo que resiste a ella. Estas formas de resistencia, quiero señalar, no son algo externo a la producción de subjetividad, sino que son más bien internas, ¿sí? Así como lo mostraba Foucault cuando analizaba la locura, que mostraba que evidentemente se generaban unos límites para la razón. Esos límites no eran algo externo a la razón, sino que eran internos a la razón misma. Lo mismo, creo yo, sucede en el campo de la subjetividad laboral en el contexto contemporáneo. Los límites no son algo que esté por fuera de la producción contemporánea, sino es algo que se produce en la medida en que se va ampliando la subsunción del capital. Encuentra choques, encuentra vacíos un poco. Y obviamente ahí se estanca y ahí esos lugares se pueden explorar para pensar formas de resistencia al capitalismo.
Muy bien, profe Erika. Ya para ir cerrando, un poco para ampliar más ese contexto que realizas desde el pensamiento de Michel Foucault, podríamos un poco dialogar en, bueno, cuáles podrían ser esos fenómenos que se puede identificar y de qué manera influye de manera concreta en tu análisis.
Claro, pues mira, yo he ido leyendo ya hace como unos 2 o 3 años manuales, bueno, obviamente relacionándolos con múltiples categorías, y he podido identificar algunos fenómenos concretos que muestran cómo las organizaciones contemporáneas intervienen sobre la experiencia temporal del trabajador. Uno de ellos es la ruptura de la linealidad en el proceso laboral. En los manuales de las Big Tech, nosotros encontramos que el trabajo ya no aparece organizado alrededor de proyectos que tienen un inicio, un desarrollo y un final claramente determinados. A diferencia de esto, predomina una dinámica de iteración permanente, mejora continua, retroalimentación constante y fragmentación de microtareas. Esto produce una experiencia temporal en la que el trabajo nunca parece concluirse de manera definitiva, sino que permanece abierto a nuevas interpretaciones, nuevas formas de optimización. Otro aspecto que yo he ido identificando es el papel que adquiere la transparencia como principio organizacional. Desde una lectura basada en los datos, la transparencia deja de significar únicamente apertura o acceso a la información. Implica también la producción continua de información sobre el propio trabajo mediante métricas, evaluaciones, plataformas colaborativas y sistemas de seguimiento, que nosotros podríamos ver como formas, como técnicas de yo que el individuo justamente se aplica a sí mismo. El trabajador ya no solo realiza una actividad, sino que produce permanentemente datos sobre esa actividad. Esto, por supuesto, modifica su experiencia del trabajo porque reduce los intervalos de la interacción. La evaluación y la reorganización del trabajo, haciendo posible una intervención prácticamente continua sobre cada momento del proceso productivo. Ya no depende del sujeto mismo, sino de cómo éste, de alguna manera, interpreta las reglas de la empresa, los mandatos de talento humano en estas empresas, y obviamente comienza a funcionar y a realizar todo su conocimiento, ¿sí? A dar cuenta de lo que sabe, pero desde lo que le dice la empresa, desde cómo se va a evaluar, quiénes lo van a evaluar. Pensemos que, por ejemplo, la evaluación, no es solo autoevaluación, es evaluación por pares, ¿sí? Es evaluación por los clientes, por los superiores, pero en esta ocasión se han desarrollado sistemas de evaluación conocidos como de 360 grados, donde el individuo es observado hasta por personas que no tienen nada que ver con su trabajo y ellos también emiten opiniones sobre su trabajo. Es decir, que el sujeto se vuelve transparente, está expuesto a la mirada de todas las personas, ya sea justamente por los datos que produce, por su rendimiento, por sus métricas y obviamente por cómo él se ve a sí mismo. Es un poco desde allí que lo estamos, digamos que analizando.
Y bien, queridos y queridas radios escucha, hemos llegado al final de nuestra emisión. Me despido en el día de hoy, dando gracias a la profe Erika Castañeda, con quien hemos analizado la vigencia del pensamiento de Karl Marx para comprender el capitalismo contemporáneo y el papel de las Big Techs en la transformación del trabajo y la producción de subjetividad. También hemos desarrollado ese diálogo con algunas ideas y propuestas de Michel Foucault, las prácticas de gestión empresarial, las tecnologías digitales, las nuevas formas de organización laboral y cómo estas configuran de alguna manera las relaciones de poder y abren nuevas posibilidades para el análisis crítico de la sociedad actual. Profe Erika, muchas gracias por acompañarnos y saludamos también en el Control Master a Stephanie Hernández y en la edición del programa a Fabio Olarte. Quien les habla, Adolfo Enrique Alvear Saravia. Nos estaremos encontrando en una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía. Hasta pronto, un abrazo.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.